Hola amigos del Souvenir, mi nombre es Jonathan Moreno.
Y yo soy Julio García Castillo. En esta ocasión vamos a un lugar increíble en México, en el estado de Coahuila, a la tierra de dinosaurios.
Y bueno, como ya es costumbre, antes de que iniciemos el podcast, les queremos agradecer aquellos comentarios que nos dejan en todas las plataformas donde se escucha este podcast, como puede ser iTunes, también en Spotify. Y fíjate, Julio, que desde esta emisión estamos en iHeartRadio y también en TuneIn, que bueno, ya, si ustedes nos están escuchando por alguna de estas plataformas, les damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que se están uniendo a este podcast de viajes. Por supuesto, también no podemos olvidar que estamos en iVoox, ahí nos pueden sintonizar, o bueno, más bien nos pueden escuchar. Eso de sintonizar se escuchó como muy de los 80.
Muy retro.
Bueno, ahí nos pueden descargar y nos pueden escuchar cuando ustedes quieran.
Oye, Julio. Jonathan, ¿cuánto tiempo tenemos haciendo podcast?
Pues mira, ya tenemos más de 50 emisiones y las estamos subiendo ahora a un canal alternativo que tenemos de YouTube. Porque bueno, voy a hacer una pausa para comentarles que El Souvenir no solo es un podcast, sino es toda una plataforma de viajes que tenemos nuestra página de internet, que es elsouvenir.com. Y por supuesto, nos pueden encontrar también en todas las redes sociales como El Souvenir. Tenemos un canal de videos donde nos vamos tú y yo a viajar por México y por el mundo, y bueno, ahí pueden ver estas experiencias y se pueden inspirar para sus próximos viajes. Y tenemos un canal alternativo de en YouTube también que se llama El Souvenir Advisor, en donde empezamos a subir todos estos podcasts también para que ustedes también puedan escucharlos. Bueno, una parte ver una imagen que hay ahí en YouTube, pero pues se trata más de escuchar. Entonces todos estos podcasts van a estar próximamente en el canal de El Souvenir Advisor.
Perfecto, eso me agrada muchísimo, porque nos han escrito y nos han pedido que, bueno, ¿cómo podemos hacerle para que nos encuentren de una manera más fácil? Cada persona tiene una plataforma especial en cuanto a audio, y bueno, pero pues también hay personas que nos han dicho, ¿por qué no lo suben a YouTube? Y bueno, creemos firmemente que es una muy buena idea, porque así puedes estar escuchándolos mientras estás, pues no sé, haciendo algo de trabajo o estás diseñando alguna cosa.
O manejando, o en el transporte, en donde sea.
O en tus clásicas redes sociales también, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí te vamos a acompañar como todas las semanas, ¿no?
Así es, y bueno, hablando sobre todo esto que decías de los mensajes que nos han llegado, los invitamos por si ustedes quieren mandarnos un mensaje de voz a través de WhatsApp. Tenemos un número dedicado para las personas de este podcast en donde nos pueden llamar, nos pueden comentar cualquier cosa, nos pueden preguntar, incluso si ustedes necesitan que les ayudemos con alguna reservación de algún viaje, o que les echemos la mano con no sé, algo de unos vuelos, o cualquier cosa que necesiten para sus viajes, nos pueden mandar un mensaje ahí a través de WhatsApp, o solo para saludar a los que escuchan este podcast. El número, como bien saben, estamos en México, entonces es +52, que es la clave de México. Les repito, +52, y el número es 55-72-99-25-41. Les repito, el número es el +52, que es la clave de México, y después el número es 55-72-99-25-41. Mándenos sus mensajes.
Oye, Jonathan, mira, la realidad es que no es por presumir, pero toda esta plataforma que hemos ido construyendo a lo largo de casi 8 años, llamada El Souvenir, pues yo creo que nos pone muy felices, sobre todo porque hemos logrado el combinar el hablar, el escribir de viajes y tener todas estas experiencias, que las transmitamos de alguna manera, y también lo hacemos a través de viajes reales. Y esta plataforma también se llama Reguiletes, que nosotros operamos los viajes, vamos con personas que les gusta lo que hacemos, que les gusta escuchar y de repente aventurarse con nosotros. Acabamos de regresar de una experiencia este fin de semana que se llamó Cantinas de José Alfredo Jiménez para solteros en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Y que este viaje pues fue padrísimo. Me encanta que la gente interactúe, se divierta, coma, viva, viaje y sienta que el viajar puede abrir fronteras, nos culturiza y también nos hace conocer a otros viajeros.
Así es, si ustedes quieren viajar con nosotros, es reguiletes.com, esa es la página, y pueden revisar los viajes que tenemos en la sección de excursiones. Y bueno, Julio, ahora sí vámonos al viaje de esta semana, que tú acabas de regresar de este lugar en el norte de México. Estás recién desempacadito y lo traes todo muy fresco para que nos platiques de Coahuila y en especial de Saltillo.
Claro que sí, Jonathan. Fíjate que fui a conocer el nuevo destino de Aeromar. Aeromar, recordemos que es una aerolínea completamente mexicana, con inversión de mexicanos, y que tiene varias rutas, tiene alrededor de 20 destinos y acaba de abrir la ruta de la Ciudad de México hacia Saltillo, ajá, que es una de las ciudades más importantes, más progresistas y sobre todo con mucha tecnología. Es la segunda ciudad más segura de todo el país y que tiene muchísima industria. Y ha ido creciendo muchísimo, Jonathan. Me sorprendió mucho. Yo conocía algunas cosas de Coahuila, bueno, unas ciudades y pueblos de Coahuila, como Parras, por ejemplo, cuando fui a todo este tema de los vinos de Casa Madero.
Oye, ese viaje yo creo que debe tener como 11 años que lo hiciste, ¿no? 12, una cosa así, sí, yo me acuerdo cuando me platicabas de Parras.
Así es, y me pudo fascinar porque Coahuila, como todos sabemos, pues ha guardado muchísimo ese secreto de ser una tierra de vinos antes de cualquier otro destino como Ensenada, Aguascalientes, Querétaro. Ahí se creó el vino que en algún momento fue prohibido por la corona española porque eran buenísimos los vinos que ahora pues siguen siendo de Casa Madero, pero hubo un mandato de la corona española que prohibió que los vinos mexicanos se estuvieran propagando y mandaron a quemar todas las vides. Y bueno, Casa Madero, que es esta vinícola, pues se mantuvo, sobre todo porque seguía siendo los vinos de consagración, los que se utilizan en las iglesias. Y bueno, se puede decir que es la más antigua de nuestro país, que no tuvo una pausa como sucedió en la vida o la historia del vino en México. Y bueno, hacer un viaje por Parras es de verdad un viaje al pasado, porque te quedas en una hacienda que es Casa Madero y bueno, vives todo el tema de incluso de la revolución. Ahí vivió Francisco Madero, de ahí viene el Casa Madero. También vivió ahí su hermano Gustavo Amadero. Y bueno, pues es otra historia, ¿no? Finalmente, pero te duermes y te despiertas en unos hermosos viñedos y haces unas muy buenas catas. Además de Parras, también conocí en algún momento Torreón y me pareció un lugar espectacular. Y después fuimos juntos a la zona de la Carbonífera, que está padrísimo y que también la pueden escuchar a través en claro, podcast o en los artículos que hemos hecho en el souvenir. Y también fuimos a Piedras Negras, a la frontera con Estados Unidos, y Piedras Negras pues pertenece a Coahuila. Entonces la verdad es que sí hemos medio peinado el estado, es uno de los más grandes del país. Y bueno, pues la verdad es que a mí me gusta muchísimo este estado, sobre todo porque vamos a ver temas de desierto.
Oye, pero a ver, regresando un poquito, me dices que fuiste a la inauguración del vuelo de Aeromar. Yo he visto, a mí nunca me ha tocado inaugurar una ruta, pero he visto que cuando inauguran una ruta, al avión lo reciben con unas mangueras que lo rocían como si estuvieran bautizando la ruta, ¿no? Julio, ¿te tocó esto?
Así es, me tocó el ser bautizado por varias ocasiones. Bueno, ya me había tocado en un vuelo de Aeromar que fui a Puerto Vallarta, luego fui a la Huasteca Potosina, donde inauguraron la ruta de la Ciudad de México a Tamuín, que es un lugar que está lleno de cascadas y de vegetación, padrísimo. Y ahora me tocó en el tema de Saltillo, que están estrenando esta ruta. Y sí, ciertamente cuando íbamos llegando, pues fuimos recibidos por los chorros de agua que hacen estas pipas, que las traen los bomberos de las diferentes ciudades, y es una manera como tradicional de inaugurar pues una nueva ruta. Y pues el aeropuerto es pequeño, muy limpio, y me encantó, de verdad me encantó, porque la gente fue muy amable al recibirnos. Y bueno, pues fuimos parte de esta, de hacer esta historia con Aeromar y la ciudad de Saltillo. que bueno, al estar en Saltillo pues estás recorriendo una ruta muy interesante, hay muchas cosas que hacer alrededor de esta ciudad que les vamos a ir a platicando. Aeromar, ¿no?
Oye, ¿y qué hay que hacer en Saltillo? Porque a mí me suena que es una ciudad muy industrial, seguramente está muy organizada, está muy limpia, está grande, con grandes espacios, porque todo en el norte del país tiene unos espacios, las casas a mí me sorprenden, los patios y los jardines que tienen, pero ¿qué se puede hacer en Saltillo, Julio?
Fíjate que hay una gran oferta tanto de gastronomía, atractivos turísticos, de todo lo que se puede hacer alrededor de Saltillo, los pueblos mágicos, ir a Arteaga, o sea, de verdad hay tantas, tantas cosas que hacer que la verdad unas vacaciones así de una semana no te alcanzan. Pero quiero hoy contarte una ruta que me tocó hacer que cubre parte del desierto en Ramos Arizpe, es que es un municipio, y también una parte de una ruta que se llama Vinos y Dinos. ¿Qué quiere decir esto? Que Coahuila como tal tiene más de 20, tiene alrededor de unas 25 casas de vino, uh-huh, vinícolas, es decir, y que están haciendo muchísima promoción en este tema de las vendimias, uh-huh, de visitar viñedos y de conocer todo el proceso, de gustar los vinos o los caldos, que se le conoce así, y hacer unas catas deliciosas. Entonces esta ruta se llama Vinos por esa parte y Dinos, ¿de qué crees? De los dinosaurios. Es decir, vamos a descubrir lo que se generó hace más de 70 millones de años en la época del Cretáceo, de la era Mesozoica. Y a mí me gusta muchísimo este tema. Déjame decirte que es algo que me apasiona desde chico, el tema de los dinosaurios. Y yo ya traía así como un viaje para hacer, o sea, lo traía en la mente y creo que se dio la oportunidad genial. Lo primero que hicimos fue ir a las termas de San Joaquín, que está un poquito más de una hora de... Hay que tomar la carretera que te lleve a la Sufrosa. ¿Por qué? Porque ahí en medio del desierto, en medio de la nada, vas a encontrar en el municipio de Ramos Arizpe un paisaje increíble desértico, en donde vas a encontrarte con unas termas, ajá. Es decir, que hay ojos de agua termal que nacen en este lugar y que han sido aprovechados para que la gente vaya a hacer turismo de salud. Ahí mismo se encuentran las termas de San Joaquín, que es un balneario natural en donde la gente va, está abierto al público, pagas una cantidad y puedes disfrutar de unas termas que están acondicionadas, digamos, como si fueran subterráneas, como si fueran baños romanos. Y esto se me hizo increíble porque conforme va amaneciendo, todo se va iluminando a través de estos pequeños ojos de luz que iluminan estas termas, que son de color azul-verde o color aguamarina, y con todo el escenario que es un tanque romano. Aunado a esto, Jonathan, está el hotel llamado también Las Termas de San Joaquín. Entonces hay dos formas de quedarse ahí. Una, que visites el balneario como tal, y otra, que te quedes ahí en el desierto en este hotel con una parte de termas que no está abierta al público, sino solamente es para los viajeros que llegan a este lugar.
A ver, déjame ver si entiendo, Julio. En este hotel hay unas termas que son exclusivas para los que se hospedan en el hotel, pero las otras que están abiertas al público tienes que pagar una entrada y entonces bajas unas escaleras y ahí vas a encontrar las termas que están escondidas o bueno, es que están debajo de un techo o algo así. Eso es lo que estoy entendiendo, o sea, ¿no están abiertas al aire libre?
Así es, las termas no son al aire libre, estos ojos de agua nacen del subsuelo y encaminan el agua para que llenen este tipo de albercas. Les vamos a poner por ahí algunas fotografías para que las puedan ver, porque pues de la vista nace el amor. Y déjame decirte, Jonathan, que a mí me pasó así. Alguna vez vi un video que hizo Mariel de Viaje y nuestra gran amiga youtuber que fue a ese lugar y yo me quedé así de un día voy a ir a ese lugar porque me encantó lo que vi, ¿no? Y entonces pues yo no sabía que iba a visitarlas y la verdad fue una gran sorpresa. Mi sueño se cumplió y déjame decirte que este hotel está en medio del desierto. Me gustó muchísimo y ¿sabes por qué? Porque me recuerda un poquito el desierto de Atacama. Hace algunos
meses,
un par de meses me tocó ir a Chile Y antes de ir a Santiago, lo primero que hicimos un grupo de amigos es ir al desierto de Atacama. Y de verdad es un viaje que te puede cambiar la vida. ¿Por qué? Porque haces una noche de observación de estrellas, los hoteles son así súper bonitos y todo el pueblo es como si fuera de barro. Ajá. Entonces me encantó, sobre todo por las tiendas, las galerías, el arte, todo lo que había, y sentí muchos celos, Jonathan.
¿Celos de qué?
Porque yo digo, ¿por qué no tenemos un producto así en México? Y pues ahorita me di así el gusto de darme cuenta de que sí lo tenemos y que no le pedimos nada a otros países, porque es tan variado lo que tenemos en México y que tenemos desierto, y aparte de eso tenemos unas termas increíbles. Y bueno, me encantó porque el hotel me recordaba muchísimo a esta parte del desierto de Atacama. Y una de las cosas que me fascinaron fue que llegando a registrarnos al hotel, tuvimos la primera experiencia de observación de estrellas. Fuimos a un observatorio, que es una parte abierta al aire libre. Te piden que te abrigues bien y vas a vivir una experiencia increíble, porque es como si fuera un pequeño anfiteatro en donde con una luz roja que rodea una pared de ese anfiteatro, vas a tener una experiencia muy padre, porque va a haber un par de astrónomos que te van a indicar las diferentes estrellas que están en el firmamento. Las van a señalar con estos exactos de alto alcance que se encargan de mostrarte las distintas constelaciones que hay, los distintos signos zodiacales, cómo se llaman algunas de estos conjuntos de estrellas, que me encantó porque pudimos ver la Vía Láctea, a pesar de que había luna, una media luna muy maravillosa. Y me gustó muchísimo la explicación, porque a diferencia de otras observaciones de estrellas que hemos hecho en otros lados del país o de otros países, esta me gustó muchísimo porque está muy pensado en el mexicano. Porque de repente, ya sabes, el mexicano, para que aprenda algunas cosas, tienes que de repente decirle un poquito de cosas medio chuscas y así los mantienes entretenidos. A lo mejor no está como completamente bien, porque este es un tema serio, pero también se vale que te culturices a través, pues también, de alguno que otro chiste, ¿no? Entonces me gustó muchísimo cómo lo llevaron.
Yo diría que lo de mexicanos era porque les daban quesadillas y un champurrado y algo así para la cena, oye.
No, para nada, para nada. La cena estuvo deliciosa porque, siendo el norte del país, te preparan ahí en el hotel unas ricas carnes asadas, un guacamole inolvidable y unas aguas deliciosas de Jamaica y de tamarindo, muy muy rico. Y bueno, esto era punto y aparte, pero pues hablando, siguiendo con el tema de las estrellas, tenían telescopios, tres telescopios de alto alcance, pero yo no había visto estos telescopios tan profesionales. Están automatizados, entonces conforme se va moviendo la Tierra, también el telescopio, y entonces tú sigues viendo el conjunto de estrellas del cual te están hablando, ¿no? La famosa constelación de Orión o la estrella polar. Bueno, hay muchas, muchas constelaciones que vimos. Por fin pude ver la constelación de Aries, cosa que no me había pasado nunca.
Porque si ustedes no lo saben, amigos, ese es su signo de julio, Aries, por si no lo habían identificado. Sí, él es Aries.
Sí, que no se calla. Oye, y me gustó muchísimo lo que vi, y algo que se me hizo súper especial, además de estar viendo todas estas constelaciones, vi una estrella fugaz. Eso estuvo muy padre, porque mientras nos estaban señalando, pasó en ese momento y todo, y ves que normalmente una persona o dos del grupo ve algo y los demás, cuando ya voltean, pues obvio, nunca. Pero nos tocó verla en ese momento a todos. Y también uno de los telescopios estaba enfocado a ver la mitad de la luna, y pudimos tomar incluso fotografías de esta con nuestros celulares. Es un poquito complicado, pero se pudo hacer, y también les vamos a regalar esa fotografía porque pueden ver los cráteres de la luna. Y bueno, fue una noche maravillosa, me encantó muchísimo. Y bueno, fíjate que este hotel me gustó también, sobre todo porque es muy cómodo. Es como si fuera pues un lugar en donde está dividido por segmentos. Si te dicen que te toca en la sección 2 o la sección 4, pues son como conjuntos de habitaciones, todas muy bonitas, todas hechas decoradas de madera, tanto de puertas, closets, ventanas, camas, todo eso. Entonces eso lo hace como muy agradable, muy acogedor, sobre todo porque estás en medio de la nada y pues se busca que vaya de acuerdo también con la naturaleza. Al siguiente día fue cuando pude tener la experiencia, Jonathan, de meterme a estas termas de San Joaquín. Pude conocer dónde nace el Ojo de Agua y bueno, también en esta parte que es como si fuera un cubículo, ahí nace el agua y se puede uno meter, pero como son temperaturas muy muy elevadas, más de 40 grados centígrados, entonces pues sí debes de tener como mucho cuidado. Hay varias recomendaciones que hacen después del Ojo de Agua, que no se recomienda como entrar a menos de que pueda soportar estas altas temperaturas. Es importante que hagas un paseo por estas termas tipo romano, que son solamente para los huéspedes del hotel. Tienes que bajar una rampa en forma de círculo hasta que llegues a este lugar, que está completamente oscuro, y conforme va amaneciendo se van iluminando las termas. Lo ideal para estas aguas hipertónicas, que son más de 40 grados como te digo, es que están llenas de sales y de minerales. Entonces, ¿qué te van a ayudar? Te van a ayudar a que calmes tus nervios. Este tipo de aguas son sedantes. ¿Qué quiere decir? Que sirven para la relajación, para curar temas de artritis. Y bueno, para, sobre todo son temas de relajación, de desintoxicación. Y bueno, pues son muy, muy buenas, ¿no?
Oye, ¿y cómo se llama el hotel? Porque nos has contado mucho.
El hotel se llama incluso Termas de San Joaquín.
¿Cómo? Termas de San Joaquín. ¿Y ajá, este lugar a cuánto está de Saltillo?
Está un poquito más de una hora. Tomas carretera y luego tomas un sendero para llegar a este lugar. Ajá, y como te había comentado, está en el municipio de Ramos Arizpe. Y bueno, entonces, regresando un poquito a esto, hay alrededor de unas 6 piletas en esta zona privada. Y entonces, lo recomendable es que llegues, estés con tu traje de baño y te metas a la primera terma, que está alrededor de, no recuerdo bien, 34 grados. Y haz de cuenta, te metes a esa, estás 10 minutos ahí, relajado, todo muy, muy a gusto.
No me digas que te vas a meter al agua fría.
Y después te vas a hacer, así es. Y sobre todo, te vas a echar un regaderazo de agua fría, que están ahí mismo, son unas duchas. Y esto sirve para estabilizar tu temperatura corporal, porque estás a temperaturas que no está acostumbrado tu cuerpo. Entonces tienes que estabilizarlo y sobre todo también te sirve para el tema de relajación. Anteriormente habíamos platicado en temas de spa que es muy importante que te pases de una tina caliente a una tina fría para que tu cuerpo sienta este tipo de choques. Ajá. Para que se relaje finalmente y estés listo para un buen masaje. Entonces también esto nos va a ayudar que si te metes a una terma y luego haces una inmersión en agua fría o un regaderazo, entonces estés preparado, te estabilizas y pasas a la siguiente terma, que tiene 2 grados más arriba, 2 grados centígrados más, y en total tienes que juntar las 6 termas. Es como si fuera un circuito. Se recomienda que en cada una de ellas estés 10 minutos, no más, porque si no te puedes sentir sofocado, te puedes, sentir ansiedad. Y entonces para eso es importante irse a duchar. Ajá. Las sandalias, cuando vas caminando, como el lugar es húmedo, son obligatorias, debes guardar silencio y bueno, hay algunas reglas que pues debes de evitar entrar, porque estas termas no son recomendables para personas que tienen problemas cardíacos o que sufren de hipertensión o han tenido cáncer o esta famosa micosis. Y bueno, y sobre todo, pues no, bueno, micosis son hongos en la piel, entonces está prohibido eso. Hay que cuidar muchísimo al resto de los viajeros o de los huéspedes que están ahí. Y hay que esperar un buen rato, no sé, un par de horas, si es que bebiste algo de alcohol. Entonces están estas termas, pues, digamos, muy, muy bonitas.
O sea, es un viaje que visiste este hotel de desintoxicación.
Ajá, exactamente.
Totalmente, ¿no?
Oye, Jonathan, y fíjate que además de eso, saliendo las termas, cuentan con un spa muy, muy bueno porque tienen distintos tratamientos. Entonces se puede decir que este lugar, las Termas San Joaquín, el hotel, además de que tiene el balneario, que también están muy padres sus termas abiertas al público, este hotel se puede decir que es como para que te vayas a desintoxicar, a que te relajes y que te olvides de todo. Ajá. Entonces, este es como muy recomendable para toda la gente que está huyendo del estrés y que busca de verdad una salida y un encuentro tanto estelar como de salud. ¿Vale? Entonces, bueno.
Esa es la parte de los...
digamos, del desierto.
Ah, ajá. Ok.
Y después... ya cuando te vas a adentrar en el tema de los de vinos y dinos, entonces te regresas a Saltillo. Yo me quedé ahí en Saltillo en el Hotel Quinta Real. Me gustó mucho, a pesar de que es un hotel muy muy grande y cuenta con grandes jardines. Sus habitaciones son como... yo sé que no te va a gustar esto, pero son como virreinales.
Ay, no, odio el virreinato, ¿no? Yo no sé cómo le gusta a la gente, pero bueno.
A mí me gusta, de verdad es otro tema que me gusta muchísimo, porque no tiene nada que ver este tema religioso, sino más bien con la época en donde pues se utilizaba mucho el tema del oro, este, de los retablos, de los de las grandes pinturas.
Todo aburridísimo.
Realmente no lo es así. Y muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, porque cada época tiene
sus cosas buenas, pero menos el virreinato.
Bueno, pues déjame decirte que está muy padre el hotel, por esa parte, porque todo está como muy lujoso de otra época, ¿no? Y bueno, me quedé en ese hotel y enseguida nos fuimos a hacer esta ruta de vinos y dinos. Y lo primerito que fuimos a hacer fue visitar el Museo del Desierto. No sabes qué cosa tan maravillosa, porque desde que llegas al Museo del Desierto, que se ubica en el Parque Las Maravillas, vas a encontrarte con un dinosaurio enorme en la entrada, un esqueleto de dinosaurio, que ya te está indicando en ese momento que algo muy padre va a suceder. Sobre todo para todas aquellas personas o niños que les guste este tema, creo que aquí ha sido el top de todo lo que tenemos en el país con este encuentro de dinosaurios y todas estas especies de fósiles que han existido alrededor de los años, y el mayor testimonio lo vamos a tener en este museo. Habíamos conocido el Museo del Desierto que tiene el estado de Chihuahua, y otros más museos que de ciencias naturales y todo esto, pero la verdad aquí me dejaron con la boca abierta, porque este es como un centro de investigación, y aparte es un museo, y aparte es un zoológico, y aparte te puedes quedar horas, o sea, mínimo necesitas unas 6 horas para visitar el museo, porque es enorme. Y si te interesa este tema y todo el tema del desierto, entonces este lugar es para ti. Ajá, cuesta 160 pesos la entrada. 100
son
pesos.
Como unos 80 dólares. No.
8 dólares.
Son como 8 dólares.
8 dólares.
Siempre hago malas conversiones yo. Bueno, pero es que el que convierte no se divierte. ¿Sí?
Exactamente.
Entonces, pero sí, son 8 dólares.
Ajá, y si llevas niños, cada niño va a pagar 100 pesitos, que es como...
5 dólares.
No.
Sí, sí, bueno. Sí, son 5 dólares.
Ok. Lo primero que te va a recibir en este museo es pues un dinosaurio. Bueno, la cara de un dinosaurio hecho con arte huichol, que se me hizo fabuloso. Y después de eso vas a iniciar todo el recorrido por un videomapping que acaban de hacer, porque le hicieron una remodelación al museo. Cabe resaltar que este museo no es propiedad del gobierno.
Es propiedad privada.
Es propiedad privada y cuenta con un centro de investigación. Entonces, por eso el museo, pues, como suele pasar con el tema de propiedad privada, pues está más cuidado, ¿no?
Me imagino que es como un tipo de museo del niño, de estos museos que, bueno, tienen mucha producción, que tienen...
Son interactivos,
exactamente.
Muy lúdicos, ¿no?
Ajá, así me lo imagino, ¿no?
Así es. Entonces, cuando llegas, hay una pantalla 360 que nos va a mostrar la evolución de la Tierra, el tema de la era del hielo y, bueno, y todo el tema del desierto. Entonces, es una, digamos que es como un video que va a durar unos 6 a 10 minutos, ¿no? Como 6 minutos, no, más.
No menos.
Como 3.
No, bueno, si ustedes nos están escuchando de otro país, ese es un chiste mexicano
como
local.
15, ¿no?
Así. Sí, de un expresidente que tuvimos por acá que hacía un poquito raras las cuentas, pero bueno.
Así es.
¿Eran pero como cuántos en total?
Como 6 minutitos.
6 minutos.
Pero la verdad está muy padre porque te ponen un escenario de plantas de desierto, algunos esqueletos de dinosaurios o de otros animales, reptiles y todo eso. Y ahí se va a reflejar la película. Entonces, además de en la pared, ¿no? Entonces está muy, muy padre. Y pues eso ya te está emocionando. Me gustó mucho ver a un niño que al momento que estaba pasando la proyección brincaba como, de verdad, como un niño que estuviera muy hiperactivo. Entonces, yo creo que si este museo hubiera estado cuando yo era niño, pues yo estuviera igual, ¿no? Pero bueno, entonces seguimos, Jonathan. Fíjate que hay una sala de dinosaurios enseguida de eso, que nos va a hablar un poquito de la evolución de la Tierra. Pero ya llegando a esta sala de dinosaurios, vamos a encontrarnos con unos esqueletos monumentales. Algunos de ellos son de dinosaurios que se fueron encontrados en Canadá, en Estados Unidos, y otros que fueron encontrados en Coahuila. En específico, hay dos esqueletos de dinosaurios que se encontraron en Coahuila y que han sido como los tesoros que tenemos en el país, pues más importantes. Uno de ellos es el famoso pico de pato que se encontró. Es un dinosaurio muy, muy importante que en un ratito más les doy el nombre porque se me va a venir a la cabeza. Pero vas a encontrarte con este tipo de dinosaurios que volaban, que realmente no son dinosaurios, tienen otro nombre. Sobre todo porque los dinosaurios, de acuerdo a lo que nos explicaban las personas, es que el dinosaurio es una palabra de los animales que caminaban en la tierra, ¿ok? Y bueno, vas a ver dinosaurios de este tipo Triceratops, que son de los gorditos.
Ajá. Los que eran vegetarianos.
Exacto, los pterodáctilos y muchísimos, muchísimos fósiles. Hay algunos ejemplares que están como mecánicos, que tienen movimiento, como este tipo Tiranosaurio Rex, y otros que son tipo Velociraptors. Entonces, bueno, si te gusta el tema, aquí te vas a dar vuelo porque vas a tomar muchísimas fotografías. Pero si algo me pudo encantar en este museo, es algo que no están haciendo en otros países y en México sí. Todos los huesos que se han encontrado en el desierto de Coahuila y en el desierto de Chihuahua, que es mejor dicho el desierto de Chihuahua, aunque abarque a Coahuila y a otros estados.
Y hasta Estados Unidos, ¿no?
Exactamente, exacto. Ahí van a dar todos estos fósiles, los fémurs, algunas vértebras, Estas piezas que, obvio, cuando encuentran alguna parte de dinosaurios, pues no están completos porque a lo mejor al momento de que estuvo esta era del hielo o que hubo un deslave, pues los llevó con la corriente. Entonces es lógico pues que no estén completos, ¿no? Entonces todos estos hallazgos de fósiles y de huesos de dinosaurio y de otras especies son investigados y son trabajados ahí con telescopios, cuando están con las microscopios, trabajados con las brochitas, haciéndoles algunas pruebas, todo eso. Entonces tú vas a ver todo ese tipo de experimentos a través de un cristal. Y ahí están los científicos, ahí están los paleontólogos que están trabajando. Y en ese momento estás viendo lo que están haciendo. Entonces eso se me hizo maravilloso porque estás viendo la ciencia así, a través de un cristal. Y si tienes oportunidad podrás entrar. Entonces eso me pareció maravilloso. y yo creo que es algo que hace que las nuevas generaciones se emocionen y que digan, yo quiero estudiar algo como paleontólogo. Me decía la paleontóloga que nos dio una de las visitas guiadas por otro lugar que se llama Rincón Colorado, que en México no existe la carrera de paleontólogo. Lo mucho que debes de estudiar es ser biólogo o ser geólogo, y que después hagas algún tipo de maestría o, no sé, posgrado, pero ya en el extranjero. En Argentina, por ejemplo, sí hay una carrera de paleontología, ¿no? Y en otros países. Pero, bueno, para todas aquellas personas que les guste este tema, pues esa es como la vía en lo que se hace una carrera, porque hay mucha demanda y hay mucho interés sobre la misma, ¿no? Bueno, no me quiero salir del tema. Entonces, en este museo vas a ver este laboratorio de investigación paleontológica, que es fascinante, y estás viendo ahí enormes huesos de cómo los están trabajando y cómo les están haciendo todos estos estudios. E incluso se ven este tipo como de bóvedas en donde tienen guardados esos huesos, ¿no? Entonces, es un tesoro que para los amantes de este tipo de acciones o actividades, pues nos puede fascinar muchísimo. Después de pasar por esta zona, también vamos a ver algunos animales de la era del hielo, de tamaños, de dimensiones reales. Y, por ejemplo, me encantó un mamut que ves cómo se ve en esqueleto y también lo ves cómo se veía cuando tenía carne pelo, hueso, ¿no? Ajá, exactamente. Y así vas viendo distintos animales como los tigres de dientes de sable. Y también vas a ver algunas de las especies de animales que ya no existen y que estaban en peligro de extinción en algún momento del desierto mexicano y se extinguieron, ¿no? Entonces ahí están, pero también vas a ver algunas otras como el oso negro o los carneros así disecados que todavía existen. Entonces eso también me pareció muy interesante porque puedes acercar a la gente a ver lo que hay en el desierto. Y después de eso, Jonathan, hay un zoológico al aire libre en donde puedes ver osos negros, porque existen todavía en estas latitudes.
¿Me creerás que yo no recuerdo haber visto un oso en la vida real? No sé si no tuve niñez o si en el zoológico de la Ciudad de México no había osos, pero yo no recuerdo, a lo mejor polar sí, en algún viaje a Estados Unidos, a SeaWorld o algo así, pero un oso negro creo que nunca he visto en la vida, debe ser muy interesante.
Pues esta es la oportunidad, Jonathan, para que veas osos negros. Y también hay un serpentario en sí, donde hay muchísimas especies de este tipo de animales que no son muy agradables para muchos, obvio están en vitrinas, pero en este zoológico al aire libre pues vas a ver uno de los temas más interesantes, que son los carneros, algunos otros animales como los lobos mexicanos, y los vas a ver en su hábitat natural porque todo está acondicionado a manera de desierto, ¿no? Entonces me gustó muchísimo. También ahí hay unos artesanos que te hacen algunas cosas de barro, te venden algunas joyerías y souvenirs que están muy relacionados con el tema de dinosaurios y con temas del desierto. Obvio, hay muchas plantas del desierto, la famosa lechuguilla, que es como si fuera un agave que termina en unas hermosas flores, un tipo de yucas, el famoso sotol, algunas especies de cactus o nopales. Entonces, bueno, te vas a dar vuelo. Y hay algo que me gustaría mucho decir, Jonathan, que a todas las personas que no conocen el desierto, el día que vayan a un desierto,
sí, lo van a amar.
Lo van a amar, exactamente, porque el desierto te llama. Yo no sé si es el tema de los minerales, la arena, no sé, pero hay algo que tiene el desierto que nos hace que regresemos y regresemos y busquemos más de este tipo de lugares. Y pues la fortuna es que tenemos muchos estados de la República que tienen este ecosistema.
Y hay diferentes tipos, pues sí, el desierto es uno solo, no es un ecosistema como tú bien dices, pero hay de diferentes tipos. Hay en el que a lo mejor todos nos imaginamos como en el Sahara, ¿no? Que son estas grandes dunas donde no hay nada. Hay otros que sí tienen algunas plantas y bueno, tú puedes ir por ahí a lo mejor manejando y atravesando estas zonas y dices, ay, esto no parece mucho desierto, pero en realidad sí es desierto. Hay de todos los tipos, pero cada uno de ellos todos tienen su encanto y todos de verdad te van a hablar algo acerca de ti mismo y acerca de este viaje que estás haciendo. Así es que se los recomendamos. No todo es selva, no todo es mar, no todo es el Caribe. Vayan a un desierto y van a ver que se van a encontrar con cosas maravillosas como estas.
Fíjate, Jonathan, que hablando de esto de selvas que ahorita decías, hace 70 millones de años, pues esta tierra de Coahuila era una selva tan exuberante como a veces la hemos visto en los libros. Y bueno, cuando llega toda esta destrucción a través de meteoritos o la era del hielo o las diferentes eras que tuvo la Tierra, pues hay testimonios que justifican que estás en el desierto y de repente te pones a escarbar este trabajo que hacen los paleontólogos y encuentran fósiles de caracoles o de otros fósiles que son el mayor testimonio de que ahí hubo agua y que pues en algún momento la tierra emergió o que simplemente había plantas tropicales y ahí están, ¿no? Entonces es como muy fascinante encontrarte en un lugar donde antes hubo mucha vida y a pesar de que ahora también existe vida y hablando de todas estas plantas, las biznagas, nopales, huizaches y todo eso, es completamente distinto, ¿no? Entonces imaginémonos que hace 70 millones de años en el estado de Coahuila había dinosaurios y era en una selva exuberante.
Oye, esta es la parte de los dinos y qué tal de los vinos, ¿eh? Cuéntanos.
Bueno, después de ir al Museo del Desierto nos lanzamos a un viñedo en Huachachil. Es importante decir que hace rato lo mencionaba, que hay varias casas vinícolas en Coahuila y nos tocó conocer uno que se llama Bodegas del Viento. Tuvimos una experiencia muy padre, sobre todo porque el sommelier que nos dio la visita guiada pues era una persona súper simpática, se llama Alejandro, y nos dio un recorrido muy muy interesante por el viñedo. Obviamente ahorita la época pues ya es distinta porque ya pasó la vendimia, entonces ahorita es la época en que la planta duerme y entonces pues vas a ver a un viñedo medio apagado, pero no, o sea, es muy interesante ver el viñedo en sus distintas etapas. Si te toca ir a un viñedo en la época de cosecha, pues lo vas a disfrutar mucho porque vas a poder pues tú mismo cortar la fruta y a lo mejor, bueno, más bien las bayas, y a lo mejor te va a tocar ir a una vendimia, pero cuando están muy verdes las plantas, las vides, también lo vas a disfrutar. Entonces cada época es súper interesante. Recordemos que hacer vino es un arte.
Y a mí me gustaría hacer una pausa, Julio, porque ya lo habíamos dicho en otro podcast anterior, nos da mucho gusto que ya se esté produciendo más vino en México, pero la diferencia siempre van a ser los impuestos que tienen estas bebidas, porque, bueno, es como del 100%, ¿no?, el impuesto. Entonces los vinos mexicanos sí, nos salen muy caros. Este es un llamado, no solemos ser muy políticos en este podcast, pero cuando se trata de vino, sí les queremos hacer un llamado. Si algún diputado, si por ahí algún senador está escuchando esto, les pedimos por favor que bajen el impuesto a los vinos mexicanos, porque eso va a hacer que tomemos más vino, que no estemos recurriendo a, bueno, a importaciones, no sé, de otras latitudes.
De otras, ajá,
exactamente. Y no porque no sean buenos, digo, son buenos, en cada país hay cosas buenas, pero hay que impulsar el vino mexicano. Y bueno, qué bueno que fuiste a este lugar. Y por favor, quiten los impuestos tan altos a estas bebidas.
Ay, sí, por favor, porque de verdad no podemos competir con otros vinos que vienen de otros países, sobre todo de Sudamérica, cuando te están costando 90 pesos y tu vino nacional te esté costando la botella alrededor de 400, ¿no? Entonces,
sí, es muy desigual.
Es muy triste y sobre todo no estamos ayudando a nuestros productores.
Sí, sí, antes era la corona española la que no dejaba que produciéramos nuestros vinos, pues ahora son
las corona mexicana.
Ahora es la hacienda, ¿no?, que no deja que produzcamos nuestros vinos. Pero bueno, vamos a seguirle, Julio.
Bueno, entonces estábamos hablando de Bodegas del Viento. Tuvimos esta visita, es un viñedo muy muy bonito, tiene no muchas hectáreas, pero la verdad están produciendo varias etiquetas, alrededor de unas 5 o 6 etiquetas, algunos de ellos son ensambles, y tuvimos la experiencia de, además de visitar sus bodegas, sus tanques y sus barricas, hicimos una cata en medio del viñedo muy agradable con cuatro etiquetas, es decir, cuatro tipos de vino. Y me sorprendió muchísimo cómo nos llevaron de la mano en esta cata, empezando con un vino rosa, que los rosas se han estado poniendo de moda y no es un tema de género. Debemos de tenerlo muy en cuenta porque cuando tomas un vino rosa, de verdad te puede fascinar, lo puedes combinar perfectamente con muchos alimentos, hacer muy buen maridaje. Y cada vez me están sorprendiendo más los vinos rosas en México y en el mundo, Jonathan. Entonces, bueno, es importante, se llama rosa de uva este vino. Tienen un Pinot Noir, ajá, es un vino oscuro y que al parecer, conforme iba la cata, pues parecía que estaba ganando en ese momento. Luego vino uno del Sol de Noche, que era, más bien, vino uno que se llama kurdo, que es una, el kurdo es una etnia que perteneció a Coahuila, así como los indios Kickapoos o los Seris o los Yaquis. Los kurdos eran una etnia que ya no existe, y la etiqueta llama muchísimo la atención porque es como si fuera un indio apache, ¿no? Entonces, al principio no me pareció tan bueno, pero fíjate que conforme estás probando los distintos vinos y al final este que se llama Sol de Noche, que es el que tiene más cuerpo y que es un ensamble, se me hizo muy interesante porque regresabas al kurdo y cada vez te gustaba más y más y más. Entonces ya me habían hablado a mí de este vino y se me hizo muy interesante porque si lo sabes combinar con nueces, con quesos, con algunos jamones como serranos u otros alimentos, de verdad cada vez como que tiene más personalidad. Así que la recomendación, si van a ir a Bodegas del Viento, es que prueben un kurdo. Al principio les va a saber un poquito seco, pero conforme lo vas maridando te va de verdad a fascinar. Entonces yo creo que de ese me traje una botellita, ojalá y la podamos degustar más adelante, Jonathan.
Ay, ojalá me invites.
Ojalá. Y bueno, después de eso, Jonathan, nos fuimos a Arteaga, este famoso pueblito que también está por ahí, que yo ya había visitado Arteaga solo de paso cuando fui a Bosques de Monterreal, donde se puede esquiar en México. El único lugar donde se puede esquiar con una pista artificial que también llega a nevar. Pero ya lo dejaremos para otra ocasión, el tema de Bosques de Monterreal. Nada más búsquenlo, googleenlo y les va a encantar ese tema. Pero en Arteaga, que es la cabecera municipal o es donde está el pueblito mágico, vivimos una experiencia de leyendas. Y yo creo que es una de las cosas que puedes hacer muy a gusto cuando visitas un pueblito o una ciudad, que te lo digan a través de las historias de los personajes que vivieron allí. Ahí se vivió una historia muy interesante con Pancho Villa, así que no se las voy a contar de más, pero nos contaron alrededor unos músicos que llevaban acordeón y guitarra, nos hicieron la noche a través de corridos muy, muy padres, y mientras vivíamos en vivo las leyendas dramatizadas por un grupo de actores. Eso es hacer un producto turístico que lo vas a valorar muchísimo. Me gustó mucho una leyenda que hablaban de La Llorona, de cómo se realizó de cómo se cuenta la historia en esta parte de Arteaga o en este pueblito. Entonces tuvimos una noche muy agradable, íbamos caminando por las calles acompañados de la música. Me gustó el pueblo porque vas entre los ahuehuetes y hay un río muy que te va pues encantando, sobre todo porque estás escuchando agua, estás escuchando música, los faroles son así súper antiguos y todo es un tema de leyendas dramatizadas con personajes que te las van contando, muy muy agradables. Me gustó mucho eso, Jonathan, es muy recomendable. Si van a Arteaga, hagan un tour por las leyendas de Arteaga.
Arteaga está, supongo, también como una hora de Saltillo, ¿no?
Así es, Jonathan. Y, bueno, vale mucho, muchísimo, muchísimo la pena. Después, ¿qué hicimos para seguir con esto de vinos y dinos? Fíjate que al siguiente día fuimos a otro municipio que se llama General Cepeda, que es otro pueblito en donde fuimos a Rincón Colorado. Un poquito más adelante se encuentra un pueblito que me llamó mucho la atención Porque en Rincón Colorado vas a ir a hacer o vas a ir a ver dónde se descubrieron los restos de dinosaurios, y se puede decir que es como si fuera un cementerio, donde van los paleontólogos, arqueólogos, historiadores, para ver lo que sucedió hace muchos, muchos cientos de años, y es decir, hace millones de años, ¿no? Es un escenario completamente en el desierto, entonces antes de tomar el tour, tienes que llevarte unos buenos lentes, ir bien hidratado, llevarte una gorra o sombrero y por supuesto bloqueador, porque el sol te va, vas a adentrarte en el desierto y vas a llegar allí a General Cepeda, donde está Rincón Colorado. Me gustó cuando entras al pueblito, las calles tienen nombres de dinosaurios.
¡Órale, qué original!
Y está padrísimo porque puedes decir, ah, pues ahí te veo en la calle de Triceratops, esquina con T-Rex, ¿no?
Órale, entonces, está súper original.
Y eso me encantó, el pueblito es así, súper, súper alejado de todo, muy sencillito, con casas así de adobe, una que otra así con los servicios básicos, y un poquito más adelante, pues ya te encuentras con el centro de investigación, donde llegas, te vas a registrar. Hay unos baños, hay una taquilla, bueno, para que inicies un recorrido por el desierto. Entonces, ya que estás bien hidratado y todo, inicias la caminata. A mí me tocó hacerlo con Felicia, es una antropóloga que lleva estos temas de paleontología en la UNAM y que es una gran investigadora muy reconocida. Y bueno, tuve la fortuna de que ella nos diera la visita guiada por estos senderos que debemos de respetar muchísimo. El lugar es fascinante porque estás en medio del desierto, donde hay biznagas, hay huizaches, una que otra planta súper espinosa, y te puedes encontrar incluso con arañas o serpientes. Entonces lo recomendable es que vayas con botas, que respetes muchísimo el entorno, porque finalmente tú eres el intruso, y que vayas siguiendo las ventanas arqueológicas. Bueno, realmente son como paradas en donde hay una cédula donde te explican aquí se encontró el pico de pato, ¿no? Haz de cuenta. Y vas a ver huesos y cómo están trabajados o cómo fueron encontrados, pero esos no son los huesos originales. Los huesos originales se encuentran en tanto en el museo de la, bueno, en los lugares de investigación de la UNAM, o en el Museo del Desierto de Coahuila. Pero vas a ver ahí estos enormes huesos, cómo fueron encontrados y cómo por casualidades de algunos paleontólogos han llegado a encontrar otros animales u otros restos, que incluso van desde libélulas que vivieron hace millones de años y cucarachas. Ajá, entonces, y te ponen en las cédulas lo que se ha encontrado. Obvio, algunos de estos son piezas solamente o partecitas, pero con los diversos estudios te das cuenta que tienen millones y millones de años. Y obvio, lo que habíamos platicado hace rato, ¿no? Estos fósiles de crustáceos, de moluscos, de este tipo de animales que vivieron hace millones de años. Y bueno, en este lugar se encuentra un mirador en medio del desierto, donde puedes apreciar cómo es todo el ecosistema. Si va cayendo la tarde, los atardeceres en el desierto son maravillosos, con esos colores o tonos morados, naranjas, rojos, amarillos y uno que otro, y una que otra pincelada de color verde. Pero algo que me llamó mucho la atención fue el nombre de este lugar, que se llama Rincón Colorado, porque está rodeado de montañas que se ven las capas que ha vivido la Tierra, ¿no? De la historia de la Tierra. Entonces se ven como líneas, y al momento que va cayendo la tarde se visten de color rojo, ¿no? Entonces, por eso desde hace mucho tiempo, desde otras épocas, las personas o las comunidades les decían, voy ahí al Rincón Colorado porque las montañas se ven rojas. Entonces, es algo muy, muy padre. Y bueno, es pasarte un par de horas en el desierto, bien hidratado, y pues bajo la explicación de alguien que sepa de lo que estás viendo, de los huesos que encontraron. y bueno, vas a aprender a ver cómo hay personas que hacen su diario de campo, si te toca ver cómo algunos paleontólogos están haciendo una limpieza o nuevos hallazgos. Y bueno, es algo muy muy interesante, es encontrarnos con ese pasado cretácico de Rincón Colorado, y como te comentaba, es como también imaginarte cómo era un lugar tropical. Y por supuesto, hay una referencia que está hecha como con madera de qué tamaño era el pico de pato que encontraron, este enorme ejemplar. Que su nombre real es Velanthrops coahuilensis, así es su nombre científico, que tiene 72 millones de años. Entonces, imagínense lo que no habrá en este lugar, ¿no?
Yo le pregunto. No sé si pueden dimensionar 72 millones de años, o sea, yo no me imagino ni un millón de años, bueno, ni 200 años me los puedo llegar a imaginar. 72 millones de años, eso toda una eternidad.
Sí, fíjate que está muy muy interesante simplemente estar ahí ya y ver cómo sucedieron estas cosas, pues ya te está remontando al pasado, pero sí, la verdad es que nuestra mente no lo asimila tanto como debería, ¿no? Fíjate que el pico de pato, Jonathan, contaba con unas cavidades nasales, es decir, sus fosas nasales, las tenía muy elevadas hasta la cabeza donde tenía una cresta. Entonces, de acuerdo a los estudios, estas cavidades nasales sonaban como una corneta. Entonces, imagínate, ¿no? Y quisiera algo así. Entonces, era un animal que alrededor pesaba de unas 3 toneladas y de largo, desde las patas a la cola, llegaba a medir pues un 7 metros y medio, ¿no? Entonces, imagínate la altura del animal, ¿no? Y luego lo que pesa, y luego el ruido que hiciera, ¿no? Entonces, remontarse a esa era mesozoica, de verdad, es que me puede fascinar muchísimo. Y bueno, después de vivir esta experiencia, pues me fui súper feliz y tomamos nuevamente el transporte que nos llevó a la cabecera municipal de General Cepeda, que es otro pueblito, que es el que te comentaba, pero ahí donde se encuentra la Casa de la Cultura, hicieron un nuevo hallazgo en Rincón Colorado y lo llevaron ahí para que tú lo veas, y es la original cola de otro pico de pato. Es una cola que son todas las vértebras del dinosaurio, están en una vitrina y miden alrededor, así todas en conjunto, 7 metros. Y le falta pedacito de la colita, que entonces lo que se piensa es que el total de la cola era de 8 metros. Entonces lo puedes ver ahí, puedes ver incluso una fotografía de cómo sería y un pequeño pico de pato en escala. Y también hay un fémur, un enorme hueso en otra vitrina. Y lo que me gustó de este lugar es que hay fotografías que muestran cuando fue encontrado este fósil. Y pues nada, o sea, simplemente estamos ante un estado que tiene muchísimos valores. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Musquis, Jonathan?
Sí, también estuvo increíble.
Estuvo muy padre porque fuimos allí a ese museo de Musquis, donde encontraron un tipo pterodáctilo y que también pertenece y es el único ejemplar que lo han encontrado en esa parte de Musquis, que es Pueblo Mágico, ahí en Coahuila, en la zona de Sabinas, allá en Coahuila. ¿Qué no habrá en estos lugares? Pero bueno, no nos van a alcanzar ni las generaciones, porque todo este tipo de trabajos, a pesar de que lleva muchísimo tiempo para hacer todas estas conjeturas de estos animales que vivieron alrededor de los millones de años, no nos alcanza el tiempo, ni siquiera las investigaciones, y eso es algo que de repente me puede llegar a preocupar, porque imagínense todo lo que han encontrado en lugares como Inglaterra o como en Canadá, que han encontrado estos enormes dinosaurios o mamuts y todo esto, y que no sepamos tanto, si apenas es una cosa tan mínima, y muchas de esas cosas también son suposiciones, ¿no? Y entonces pues te tienes que acercar a todos estos expertos para que te digan más o menos, y que tú entiendas una realidad muy antigua que ni siquiera tenemos la ciencia cierta de qué se trató, ¿no? Pero bueno, Jonathan, me fascinó muchísimo este pueblito de Cepeda, de General Cepeda. donde se encuentra esta cola del Pico de Pato. Y después de ahí, los domingos hay un encuentro de cocineras tradicionales en la plaza de este lugar, en donde puedes probar el famoso asado de bodas, que es un platillo regional de esta zona, que lo combinan con frijoles y arroz, muy rico, y entonces puedes comer al aire libre en la placita donde están los arbolitos, muy muy a gusto. Y después de eso te vas a una tienda de dulces que se llama Villa de Patos. ¿Por qué? Porque ahí existían muchísimos patos y y sobre todo, pues hay ranchos en donde pues hace que si hay unos pequeños cuerpos de agua, lleguen ahí este tipo de animales. Entonces, en esta tiendita venden N cantidad de dulces. Es un restaurante realmente, pero pertenece a un rancho. Y el dueño del rancho se ha dedicado a través de varios años a producir estos dulces. Producen un tema de, digamos, pulque orgánico, muy delicioso, porque lo hacen de distintos sabores y lo venden embotellado en latitas como si te tomaras un yogur. Y haz de cuenta, si pruebas uno de alfalfa, es como si te estuvieras tomando un agua de alfalfa deliciosa. Venden jugos, venden quesos, todo es orgánico, de los dulces, los helados, la leche, los ates, todo. Y después, o sea, y aparte es un restaurante. Entonces, este lugar es muy famoso, se llama Villa de Patos. Y bueno, te vas a dar un festín ahí, y sobre todo con el tema de los helados. Y que de las mejores maneras de conocer Saltillo es con un tour que no solamente es caminado y una clásica visita guiada, que a veces nos llegamos a no aburrir, pero sí nos dispersamos muy fácilmente, es a través de unas leyendas donde también te van contando historias, personajes dramatizados, mientras visitas la catedral y después el Museo del Zarape y después este casino de Saltillo y después te subes a la cúpula de la catedral y todo va junto con una tuna, es decir, con un tipo de estudiantina, con esa música tan alegre y también con personajes que están dramatizados, y ese tour se llama Entre Historias y Leyendas. Es una manera fenomenal de conocer la ciudad de Saltillo.
Muy bien, Julio.
Y ya hablando para finalizar en este podcast, Jonathan, un poquito de la comida. Los pioneros, ya estando en Saltillo, nos tocó hacer unos tours padrísimos. Me tocó, fíjate, comer en Los Pioneros, que son una serie de tacos donde te venden de asado de puerco, de barbacoa, de cachete, de champiñones, de chicharrón, de deshebrada, de frijol, de machacado, de nopalitos con huevo, hay de picadillo, hay de queso con salsas, y aparte te venden menudo, que es este famoso caldo, y pan de pulque. Bueno, este es un lugar súper famoso, en donde una persona que vivía en Colima se fue a vivir allá y puso este tipo de tacos, y bueno, nada más lo cierran a la 1 de la tarde, entonces si tú no llegaste esa hora y no desayunaste, pues ahora sí que ya valiste, ¿no? Entonces, otra recomendación son Los Pioneros. Para finalizar este podcast, Jonathan, hay que visitar la ciudad, es increíble la ciudad, no pensé que tuviera tanta cultura, tanta industria, tanta tecnología, y sobre todo algo que me llamó mucho la atención es que los saltillenses son personas, además de amables, son personas súper ubicadas, les gusta mucho el tema de cuidar al viajero. Como te comenté al principio del programa, son personas que, bueno, Saltillo es una de las ciudades más seguras del país y creo que es algo que debemos presumir muchísimo, sobre todo en estas épocas que estamos buscando lugares donde nos sintamos seguros. Puedes visitar el Museo del Zarape, que es increíble, porque hay zarapes de 200 años. El tema de la artesanía es punto y aparte, porque hay que presumir que el zarape tan mexicano, pues, tiene sus raíces tan desde el mariachi y desde los charros. Y bueno, qué decirte que los zarapes que son de Saltillo nos están mostrando un diamante a la mitad, que quiere decir la riqueza que se busca cuando tú regalas un zarape. Es una riqueza tanto emocional como económica, lo que tú quieras, pero eso significa el diamante. Pero aparte tiene varios colores que se van cambiando, como si tuvieran varias capas de colores, pero quiere decir que es el amanecer hasta el anochecer. Es como una alegoría de lo que vas a vivir durante el día, por eso tienen esos colores tan bonitos. Y también pues hay que visitar este museo, hay un museo de las aves también, el museo del desierto del que ya platicamos, y muchísimas, muchísimas cosas que hacer, Jonathan, que no nos alcanza el tiempo, de verdad, para hablar de lo maravilloso que es Saltillo. Me gustó mucho conocerlo, sobre todo volando con Aeromar, porque el vuelo es muy agradable. Llegas alrededor de las 4 de la tarde y tienes mucho por hacer en una ciudad que está creciendo y que me da muchísimo gusto haberla conocido.
Pues me gustó mucho todo lo que nos explicaste en este podcast, Julio. Espero tener la oportunidad pronto de ir en este vuelo, pues que ya, como bien lo dices, de Aeromar, que voy a empezar a volar para allá. Espero que se me haga el otro año, porque eso de ir a ver dinosaurios sí me gusta, me recuerda a la película Jurassic Park, y cuando estabas diciendo los nombres de los dinosaurios, yo dije, híjole, como el Velociraptor, que todos aprendimos el nombre de ese dinosaurio por la película, ¿no? Porque de otra manera tal vez no lo sabríamos. Y bueno, suena como una experiencia que no nos debemos de perder. Te agradezco mucho por habernos acompañado en esta edición y habernos contado todas estas cosas. Si necesitan ustedes, amigos, ayuda para sus reservaciones para ir a Saltillo, nosotros los podemos ayudar, o si no, también a reservarles sus vuelos con Aeromar. Por favor, ya tienen nuestro número de teléfono para que nos envíen un mensaje. Les digo, el número es +52, que es la clave de México, y después es 55 72 99 25 41. Pues te agradezco, Julio, y nos estamos viendo en la próxima edición del podcast.
Así es, amigos, recuerden siempre que nunca dejen de viajar.